19 al 21. Lucas 12, del 19 al 21. Y voy a iniciar este mensaje con una pregunta, la cual también es el tema o el nombre de este mensaje. ¿Quién quiere ser millonario? ¡Ay, todos, verdad, hermanos! ¡Amén!, dicen todos los hermanos. ¿Quién quiere ser millonario? Así hemos titulado el mensaje de hoy. Váyase conmigo, por favor. Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos 19 al 21. Dice la Biblia: y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y los que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Señor amado, te damos gracias esta noche por tu presencia, por tu amor, por tu respaldo. Asimismo, Señor, queremos pedirte que te hagas cargo de este mensaje. Nos ministraste al inicio de este servicio, nos manifestaste tu presencia, Señor, y pudimos sentir con gran gozo que estabas al lado nuestro. Así, Señor, ahora queremos que te hagas cargo también de lo que vamos a decir, de cómo vamos a leer la palabra, de qué es lo que vamos a compartir. Señor, que no seamos nosotros, que seas tú, la pura presencia, el puro respaldo, la pura unción, Señor, la que pueda hablar esta noche. Ayúdanos a ser responsables, Señor. Enséñanos cuál es el mensaje que causa impacto en todos los corazones. Te doy gracias, Señor, porque sé que estás aquí. En el nombre de Jesús, amén. El programa de ¿Quién quiere ser millonario? ¿Alguna vez usted lo ha escuchado, ha visto el anuncio? O tal vez usted se divierte algunas veces poniéndolo en la televisión y tratando de contestar las preguntas que allí se dan. Este programa se originó en Inglaterra, allá por el año de 1998, un 4 de septiembre salió al aire. Había hace tiempos, allá por los años 50, un programa con algunas características similares que se llamó La Pregunta de los 64 mil dólares, porque en esa época, en 1950, ese era el premio máximo que había en un programa similar a este. Había otro tipo de programa parecido que se llamaba La Montaña del Dinero o The Cash Mountain, y también tenía, este programa era un programa de radio y solo podían participar personas a través del teléfono o los que llegaban a presentarse a la cadena de radio. Y todo esto se empezó a darle la idea y se empezaron a unir algunas personas, por ejemplo, Stephen Knight, Mike Whitehill y David Briggs, que son los creadores de esta franquicia que hoy se llama ¿Quién quiere ser millonario? Después ellos, con el tiempo, empezaron a batir récords de audiencia en Inglaterra y decidieron vender esta franquicia. Es decir, lo que usted ve acá en El Salvador es una franquicia. ¿Quién quiere ser millonario? Ese nombre les pertenece a esta organización y ellos venden el derecho para que se pueda desarrollar acá. Aquí en El Salvador, el concurso se estrenó un 3 de marzo del año 2010 en el canal 4 de la Telecorporación Salvadoreña, quien compró los derechos para poderlo transmitir. Es producido acá en El Salvador, siguiendo las reglas, llevando el nombre y todo de la franquicia original, pero es producido aquí todo lo que ustedes ven en ese programa. Y por supuesto, el conductor es nuestro querido hermano Willy Maldonado, a quien conocemos ya hace muchos años personalmente, pero también lo conocemos desde hace más de 47 años de verlo en la televisión, en uno de los presentadores con más experiencia acá en nuestro medio. ¿Sabía usted que el premio de ¿Quién quiere ser millonario? Acá en El Salvador, máximo, que es de 200 mil dólares, es el más grande en toda Centroamérica. En algunos otros países como Panamá y Costa Rica también tienen ese programa. Sin embargo, acá es a donde se da el premio más alto. El premio mayor que se ganó una persona en la primera temporada de este programa fue en el 2009, un muchacho de 18 años llamado Javier Hernández avanzó hasta la segunda zona segura y se quedó en la pregunta número 13, llevándose 25 mil dólares. Es uno de los récords que hay acá en este programa. Pero claro que todos queremos ser millonarios. No vamos a salir millonarios de ese programa, aunque usted conteste todas las preguntas, ¿verdad? Porque con 200 mil dólares, ahora usted y yo no somos millonarios. Sin embargo, podemos salir de algunos problemillas, ¿verdad? O sea, a nadie le caería mal. Entonces, la pregunta es un sí. tiene una respuesta afirmativa. A quien quiera que usted se la haga, tiene una respuesta afirmativa. Y yo quiero tomar como base este curioso programa para que podamos nosotros entender entonces si usted y yo somos o no somos millonarios. Yo quisiera también retomar las palabras de un profeta muy conocido, un profeta famoso, que también dejó escritas algunas verdades, algunos proverbios, y este proverbio que leí de este profeta sí que es profundo. Yo creo que usted vea conmigo ahí arriba, y tal vez usted lo conoce, si tiene más de 30 años, creo yo que usted lo va a conocer, y lo que dice ahí es bien profundo. Mire usted: pobres no somos, pisto es que no tenemos. Ok, vea usted la profundidad que hay. Gracias, hermano. Yo traía al gran profeta Aniceto para que usted pudiera tomar como base este mensaje. Aniceto 1.23 se llamaba la cita, por si ustedes quieren buscarlo. Pero vea usted, hay una profundidad en esto. ¿Por qué? Porque él dice: yo no me considero pobre, si lo único que no tengo es dinero. Pero de ahí en adelante yo soy rico. Y me encanta esa posición. Porque si usted analiza la vida cristiana, usted y yo somos millonarios. No es que querramos ser millonarios, somos millonarios. Pisto lo que no tenemos, pero millonarios somos. ¿No es cierto? Mire, cuando empezamos a analizar la Biblia y nos damos cuenta de todo lo que gozamos los cristianos, tenemos más de lo que mucha gente pudiera desear. Tenemos muchas otras cosas, tenemos acceso a cosas maravillosas, extraordinarias y gloriosas que solo los cristianos pueden acceder. Sin necesidad de tener uno o dos monedas en el pantalón, sin necesidad de andar la billetera llena o tener una cuenta de banco así grandota. Sí, somos millonarios los cristianos. Y yo quiero demostrarle a usted todos los tesoros a los cuales usted puede acceder solo leyendo la Biblia. Usted se puede dar cuenta de todo esto. La Biblia es su cuenta de banco celestial. Usted puede ver sus saldos ahí en la Biblia. Usted puede ver el estado de cuenta en la Biblia. Usted puede ver a lo que puede. Sus inversiones están en la Biblia. Todo está ahí. Hoy usted va a salir esta noche de aquí sintiéndose la persona más rica del mundo. No porque tenga plata. No, va a sentirse el más rico del mundo, la más rica del mundo, porque muchas personas allá afuera ni siquiera sueñan con tener lo que los cristianos nacidos de nuevo pueden tener en Cristo Jesús. Así que yo lo quiero llevar a usted a este viaje. Yo lo quiero llevar a usted a este caminar a través de las cuentas divinas para que usted se entere lo que usted tiene. Y probablemente usted decía: ve, ni sabía que tenía esos mis ahorros por ahí, ni sabía que había comprado acciones en el cielo, no sabía lo que yo me esperaba. Pues usted listo ahora, porque está a punto de descubrir cosas gloriosas y maravillosas que probablemente no se las espera. Ahora, en el versículo que tomamos como texto base, vemos la historia de un hombre que se habla a sí mismo, un hombre rico. Había pasado trabajando de sol a sol, estaba él muy, muy ocupado haciendo plata, haciendo bienes, esto y lo otro. En el tiempo antiguo, el que tenía más cosecha era de los más ricos. Y en la cosecha había que cuidarla, porque si usted lo tenía en algunos lugares desprotegidos y se metían ratones o se metía algún mosquito o algún insecto que podía irse comiendo su cosecha, entonces usted iba a perder plata. Entonces ellos guardaban las cosechas con mucho recelo, y hacían silos y los metían en silos y los tapaban muy bien para que eso durara. Y entre más usted tenía semilla o cualquier otra cosa, pues así era como más poder y autoridad tenía usted, y usted se la podía vender a las personas al precio que usted quisiera. Entonces acá, en la primera cita que estamos leyendo ustedes y yo, dice en el versículo 20: pero Dios le dijo. Este hombre andaba buscando qué hacer con tanta plata, andaba buscando qué hacer con tanto dinero que le producían las inversiones, y estaba viendo a dónde hacía para meter todos esos granos que tenía. Y él pensaba en ensanchar sus bodegas, pensaba en esto, pensaba en otro, pero estaba enfocado nada más, únicamente en hacer plata y después en pasarla bien. Perdón, vamos a regresar al 19, y ahí dice: repósate, come, bebe, regocíjate. Eso es lo que él pensaba, en reposar, en pasarla bien, en comer, en beber, en regocijarse, pasar de fiesta, pasar feliz. Esa era su meta, eso era en lo que él estaba enfocado. Pero viene el Señor y le dice una palabra bien fuerte, en el versículo 20. Pero Dios le dijo: necio, necio. En ese momento el Señor da una sentencia. En ese momento el Señor nos está indicando que si nuestra vida está regida única y exclusivamente para reposar, comer, beber, regocijarnos y buscar la plata, somos necios. Así lo dice el Señor. ¿Quiere decir que prosperar es malo? ¿Quiere decir que trabajar es malo? ¿Quiere decir que tener sueños es malo? ¿Quiere decir que tener ambiciones sanas es malo? No, no es malo. Vivir para ellas es malo. Pasarle encima al vecino, por eso es malo. Pasarle encima a mi compañero de trabajo, para eso es malo. Por eso el Señor deja claramente y le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Entonces ustedes y yo tenemos que balancear la situación. Tenemos que vivir aquí en este mundo. Tenemos que pagar el colegio de los niños, tenemos que pagar la energía eléctrica, tenemos que pagar el agua, todas nuestras necesidades, todos los recibos. Pero ese no debe de ser el enfoque de nuestra vida. Nuestro enfoque debe estar 100% en Cristo. Lo demás, dice la Biblia, ya lo vamos a ver más adelante, vendrá por añadidura. Dios va a llenar todas las necesidades que usted y yo tenemos. Entonces, ¿a qué se refiere el Señor con ser rico para con Dios? Que es la última frase del versículo 22. Del versículo 21, hay que ser ricos para Dios. Bueno, lo voy a llevar a la escritura para que usted y yo podamos entender más claramente esto. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 11, versículo 24 al 27. Hebreos 11, 24, 27. En esta porción de la escritura, por supuesto, se le llama también el hall de la fama de la Biblia, a donde están muchos nombres de hombres y de mujeres que hicieron cosas grandes para Dios, grandes para el ministerio, cosas sobrenaturales, extraordinarias, que tal vez usted y yo no tuviésemos valor de hacer. Hebreos 11, 24 habla un poquito acerca de Moisés, y usted ya conoce muy bien la obra que este hombre hizo. Y dice la Biblia, en Hebreos 11, 24, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Cuál es la historia de Moisés? Ustedes saben más o menos la historia. Había un edicto de Faraón que iban a matar a todos los niños primogénitos. Su madre acababa de tener a Moisés, por lo cual estaba ya catalogado como uno de los que iba a ser asesinados. Y entonces ella viene, se va al río, lo mete en una canastita que la había puesto con un poquito de brea para que no se hundiera, y dejó ir al niño en ese río. Por allá más adelante se estaba bañando la hija de Faraón en el mismo río, y una de las hermanas de la señora que estaba poniendo a su hijo ahí, estaba ahí junto con ella, una de las doncellas de la hija de Faraón. Se encuentran al niño, lo ven hermoso, lo ven lindo, y dice: ¿y este niño qué anda haciendo por aquí? Averigüen si es de alguien. No se averiguó de que era de nadie. Entonces vino la hija de Faraón y lo adopta, y se queda con él. Y este niño, que después se llamó Moisés, fue criado en el palacio del faraón. Fue criado con todas las comodidades, fue tomado como un hijo más. Y después mandaron a llamar a la mamá para que se hiciera cargo de él como una nodriza. ¿Qué le parece eso? Esas cosas solo Dios las hace, ¿verdad? Pero fue, y ella lo vio crecer a su mismo hijo, pero con toda la opulencia que le daba ser un hijo de la hija de faraón. Entonces se imagina usted a lo que este niño tenía acceso: buena educación, todas las comodidades del mundo, y él eventualmente podía haber, tal vez, no sé, de acuerdo a las leyes egipcias, pudo haber sido faraón, tal vez sí, tal vez no, por ser extranjero, pero de que iba a quedar con algún buen puesto, eso sí, y que iba a quedar cómodo toda su vida, eso también, y que a él le hubieran podido importar poco lo que pasaba con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, sus hermanos, se dedicaban a hacer los ladrillos con los que construían todas las maravillas que ustedes ven de los egipcios. Ellos hacían todos esos ladrillos y trabajaban de sol a sol. Los egipcios les daban nada más la materia prima y ellos empezaban a hacer los ladrillos. Y era un trabajo muy fuerte, en lo que él estaba bien rico, metido en un palacio con aire acondicionado, con cable, televisión satelital y todo lo que usted quiera. Todos los tipos de consolas habidas y por haber tuvo el niño Moisés. Todo lo que usted se imagine, todas las colecciones de superhéroes, lo que usted se imagine, ese niño lo tuvo. Y sus compatriotas estaban allá afuera trabajando, haciendo los ladrillos. Pero bueno, Así fue toda esta vida. Él se hubiera podido quedar tranquilamente ahí. Sin embargo, un día un egipcio estaba azotando a uno de sus hermanos y él se metió y mató al egipcio, por lo que tuvo que huir del país. Y pasó 40 años en el desierto, y usted se conoce la historia de Labán, su papá, su suegro, etcétera, etcétera. Pero él, en el momento dado, toma la decisión, inspirado por Dios, por supuesto, y le dice al Señor: tienes que salir de aquí y llevarte a este pueblo, y tienes que sacarlo de este azote, y tienes que sacarlo de esta esclavitud. Y él hubiera podido pensar y decir: bueno, yo me puedo salvar del juicio, porque soy hijo del faraón, o de la hija del faraón, yo me puedo quitar todo este problema, me puedo quitar multas y toda la cosa, y quedarme viviendo tranquilamente. Sin embargo, él tuvo que ir y desafiar a faraón. ¿Qué creen ustedes que faraón le dijo ya en la intimidad a Moisés, cuando él le llega a decir que se va a ir con el pueblo de Israel? Sos un malagradecido, aquí te hemos dado de comer, aquí te hemos criado, te dimos todo lo que necesitabas, ¿sí o no? Y empieza faraón a reclamarle: aquí, mirá, si mis hijos de sangre han crecido contigo, fuiste a los colegios más caros, te dimos una educación en Alejandría, fuiste por aquí, fuiste por allá, me costaste caro y así me pagás, le debe haber dicho faraón. Pero este hombre tenía, dice la Biblia, me encanta cómo lo pone, y dice en el versículo 26, Hebreos 11, 26, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Lo que le mueve a usted y a mí es a dónde tenemos puesta nuestra mirada. Eso es lo que nos impulsa, eso es lo que nos motiva, eso es lo que nos emociona. Si usted tiene la mirada puesta en el lugar correcto, sus emociones, sus esfuerzos, su estrategia va a ser la correcta. ¿Hacia dónde le apunta la nariz? ¿Qué es lo que usted quiere en su vida? Todos queremos prosperar, sí, todos queremos tener una profesión, sí, todos queremos ser buenos en lo que hacemos, sí, qué bueno, está bien, eso no está mal. Pero nuestra mirada nunca debe ser apartada del centro de Cristo. Nuestra mirada tiene que ser el galardón de ser un hijo de Dios. Y todo lo demás tiene que estar ordenado de acuerdo. Porque yo puedo conseguir ser un millonario si me dedico a cosas que no son buenas, si me dedico a ser traficante, si me dedico a ser estafador o lo que sea, y ahí pierdo la mirada del galardón, porque definitivamente esa no es la propuesta de Dios para mi vida. Versículo 27 dice: por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo viendo al invisible. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que va a ver al invisible? Por favor, a veces la Biblia dice estas cosas divertidas: se sostuvo viendo al invisible. Eso quiere decir, mis queridos hermanos, que todo el planeta Tierra no comprende la decisión de Moisés. Ellos no saben por qué Moisés estaba haciendo lo que estaba haciendo, porque nadie podía ver el propósito. Sin embargo, él sí. Entonces su propósito era invisible para todo el mundo, pero era muy visible para él, porque le estaba claro qué es lo que tenía que hacer. Moisés estaba ahorrando sus riquezas, estaba ahorrando no las monedas, estaba poniendo todo para encontrar las riquezas, el tesoro de Dios, que no es el mismo tesoro de los egipcios. A esto me refiero cuando la palabra de Dios decía en el versículo original que vimos, que a qué se refiere ser rico para con Dios, es tomar las decisiones adecuadas para que Dios actúe en nuestra vida, aún viendo al invisible. Tengo otro ejemplo que compartir con ustedes acerca de esto. ¿A qué se refería el Señor con ser rico para con Dios? Vaya conmigo a Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 18, versículo del 18 al 23, en donde vamos a hablar acerca de un joven rico. Lucas 18, del 18 al 23, también el Señor nos hace una comparación ahí de lo que es mejor tener riquezas con Dios y no en el mundo. El joven rico. Solo con que usted escuche esa frase, el joven rico, usted puede decir que era una persona exitosa, porque era joven y era rico. Entonces el éxito de acuerdo al mundo es eso: ah, tan joven y con tanta plata, ya este ya la hizo, decimos nosotros, ya tiene hecho la mitad de su vida. Pero veamos, analicemos un poquito la personalidad de este muchacho. Lucas 18, 18, un hombre principal le preguntó, vea usted cómo empieza la palabra, principal, o sea que además de joven y rico, era principal, era importante, diciendo: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Imagínese usted, analice la personalidad de este joven: ¿qué haré para heredar la vida eterna? O sea, él pensaba, todavía no había salido esta alabanza que tocamos en el saxofón, sublime gracia. Él no había entendido que la vida eterna se consigue por la gracia divina, por el amor de Dios. Como él había podido comprar con su platita todo lo que quería a lo largo de su vida, él llegó con la misma maña y con la misma soberbia delante de Dios y le dice: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Imagínese usted qué hubiera podido pensar el Señor. Tienes el cerebro tan contaminado por toda tu plata que no te has dado cuenta que esto no lo puedes comprar. Entonces el versículo 19 le dice: Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? No hay bueno sino solo Dios. O sea que le estaba diciendo el Señor en ese momento: ¿tenés algún destello en tu cabeza de saber con quién estás hablando? Algo te ha pasado por la mente y te has dado cuenta que soy bueno, y eso lo puede comparar con Dios. Él le estaba diciendo ahí: estás hablando con Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y él dijo, vean la respuesta de este hombre: todo eso lo he guardado desde mi juventud. Otra vez la soberbia, otra vez el yo, otra vez el yo soy capaz, otra vez yo he hecho todo lo que necesito y por eso puedo heredar la vida eterna, porque me he portado bien. Y entonces todo esto he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús otra vez le dice en el versículo 22, oyendo esto le dijo: aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes pues, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven entonces y sígueme. Versículo 23, entonces él oyendo esto se puso muy triste porque era muy rico. Se puso muy triste porque le tocaron donde le dolía. Era necesaria nada más una breve conversación del Señor. ¿Cuánto creen ustedes que estos cinco versículos tomó? ¿Cuántos segundos tomó esta plática de Dios con cinco versículos? Haber tomado un minuto o dos. En un minuto o dos el Señor desarmó a este hombre y le dijo: ¿en qué estás parado? ¿El Señor creen ustedes que quería que literalmente él fuera a venderlo todo y quedarse pobre para seguir a Cristo? No, era una pruebecilla nada más. Si ese hombre hubiera ido: bueno Señor, está bien, voy a ir al banco y voy a sacar toda la plata y voy a empezarla a repartir, así como hizo Zaqueo, el publicano, ¿se acuerdan ustedes? Probablemente el Señor le hubiera dicho: no, no es necesario, solo quería probar tu fe. Así como Abraham levantó el puñal para cortar en pedazos a su hijo Isaac, y el Señor lo detuvo en un momento dado. Pero él ni siquiera tuvo eso por la cabeza, se fue triste, porque la única manera, según él, de entrar a la vida eterna era deshaciéndose de su plata. Entonces, este muchacho no tenía los ojos puestos en el galardón, quería comprar el favor de Dios. Pero esa es la historia. Veamos ahora la enseñanza. Siempre en Lucas 18, pero un poco más adelante, en el versículo 26, están todos de metiches oyendo lo que el Señor le decía al rico, al joven rico. Vamos a ver qué es lo que dicen. Todos le hicieron rueda al rico para ver qué le contestaba el Señor, ¿verdad? Y cuando él estaba ahí y contestan así, todos se tocaron la bolsa. Uy, ya nos va a pedir el Señor que demos unos cuantos cuadrantes que andamos por acá o unas cuantas monedas de oro, ¿qué vamos a hacer? Y se volvieron a ver todos y dice: bueno, pero si este muchacho estaba dispuesto a pagar lo que sea por la vida eterna, ¿y entonces nosotros qué hacemos? Y se empezaron a murmurar entre ellos. Y estaban en esa rueda murmurando cuando se toma la foto de esta imagen en Lucas 18, 26. Dice: y los que oyeron esto dijeron: ¿quién pues podrá ser salvo? Y él les dijo: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro dijo: he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. A eso se refería Dios. Ok, no es que yo tenga que dejar todo esto que dice ahí, sino que él dice que no hay nadie que haya dejado alguna de estas cosas, o padre, o hermano, mujer, o hijos, o el reino, o lo que sea, por el reino de Dios. En ese momento, cuando a lo que el Señor se refiere acá es a ese esfuerzo extra que usted está, probablemente usted ha venido solo hoy, o sola, y usted ha dejado a sus hijos en casa, o usted ha dejado a su esposo en casa viendo algún partido de fútbol, y usted está acá. Este momento es especial para Dios. Usted ha dejado a un lado lo que sea y se ha venido acá a reunir con nosotros para que podamos todos juntos adorar a Dios. A eso se refiere Dios en este momento. No quiere decir que usted va a dejar a su marido para toda la vida, aunque algunas quisieran, pero no, hermana, no se haga ilusiones. El Señor dice que si usted ha hecho el espacio para poder buscar a Dios, si usted ha hecho el espacio para poder llegar, mucho más recibirá en este tiempo, dice, y después en el siglo venidero, la vida eterna. Ese es el enfoque. Entonces todos se habían puesto nerviosos. Yo me puedo ver, ya puedo ver al apóstol Pedro por ahí diciendo, ah, vaya, qué bueno, Señor. Porque yo pensé ni que con todo lo que he dejado de pescar y todos los pescaditos que vendía ahora, ni con eso iba a poder yo entrar a vida eterna. No te preocupes, le dice. Todo eso está cubierto una vez que ustedes tengan la visión de Jesús en sus vidas. A eso entonces se refería Dios cuando decía en el versículo base que nosotros hemos tocado para esta oportunidad, el versículo 21 de Lucas 12, rico para con Dios. ¿Es malo ser rico entonces? ¿Es malo tener plata? ¿Es malo tener una casa bonita? ¿Es malo querer superarse? ¿Es malo querer trabajar bastante para poder sacar adelante la familia? No, no es malo, siempre y cuando nuestro galardón sea Jesucristo, siempre y cuando mi enfoque sea el Dios poderoso, creador de los cielos y de la tierra, y que nada me aparte de ahí, todo lo demás vendrá por añadidura. Vea lo que dice Génesis capítulo 1, versículo 28. Génesis 1, 28, y esto es cuando Dios estaba fundando al mundo. Cuando Dios cuando usted abre un juego grande, lo saca de la caja, lo arma y dice, qué bonito, yo cómo juego con él. Y vienen unas instrucciones por ahí para que usted pueda jugar con los muñequitos, y esto se hace así, y esto funciona la otra cosa, y usted se sienta a armar el juego. Pues así estaba el Señor, recién había sacado de la caja el huerto del Edén, y estaba armando todo, y estaba dándole una explicación a Adán de cómo iba a jugar esto del juego del Edén. Versículo 1:28 dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. La palabra fructificad viene de una palabra hebrea que se pronuncia para, y significa crecer, ser fértil, producir, llevar fruto. ¿Qué quiere decir esto, mis queridos hermanos? Que dentro de las instrucciones que Dios dio para que ustedes y yo viviéramos en este mundo, estaba la palabra fructificado. Ustedes y yo tenemos que fructificar, es una orden de Dios. Por lo tanto, trabajar, por lo tanto, ser productivos, por lo tanto, tener un lugar decente donde vivir, darle de comer a nuestros hijos, esperar para ellos una mejor educación de la que nosotros tuvimos, esperar algo mejor para ellos, no es pecado. Siempre y cuando yo no quite la visión del invisible. Yo no quite mi mirada del galardón. Así que, mis queridos hermanos, sigamos adelante. Ahora, quiero llevarlos a ustedes para que podamos descubrir cuáles son las riquezas que encontramos en Cristo. Algunas de las riquezas que ustedes y yo podemos encontrar en Cristo. Vamos a ver algunas porciones de la palabra de Dios. Dice la Biblia que vamos a obtener, primero, sabiduría y ciencia. Vaya conmigo a Romanos 11:33. Si usted va a buscar Romanos 33, no lo va a encontrar nunca porque no existe. Romanos 11:33. Es muy interesante esta porción de la Escritura. Algún día vamos a predicar un poquito más profundo acerca de esto. Sin embargo, quiero que usted pueda notar algo interesante. Romanos capítulo 11, versículo 33, pero voy a empezar a platicar con usted un poquito antes, acerca de la restauración de Israel. Si usted ve ese capítulo acá en Romanos 11, habla acerca del remanente de Israel, habla un poquito acerca de la salvación de los gentiles y también de la restauración postrera de Israel. El pueblo de Israel está en pausa en este momento, así lo podemos ver. El pueblo de Israel, si usted habla con ellos, sobre todo con los ortodoxos, pues no creen en Jesucristo como el Mesías, no creen en Jesucristo como el Cristo, en Jesús como el Cristo, sino que ellos están esperando que venga el Mesías. Algunas porciones o algunos segmentos de la población israelita, a lo que se llaman israelitas mesiánicos, ya creen en Jesús. Sin embargo, la mayoría del pueblo no. Pero eso es bueno para nosotros, porque en el momento en que ellos entran en esa pausa de fe, se abre la oportunidad para los gentiles. Y entonces el Señor dice, ok, ahorita tengo a los israelitas en pausa. No estoy trabajando con ellos ahora. Porque este es el tiempo de los gentiles y ustedes y yo somos los gentiles. Es decir, no somos israelitas de raza, no hemos nacido israelitas, pero es el evangelio que predicó el apóstol Pablo. El apóstol Pablo le dijeron, tú vas a ir a predicarle a todos los que están fuera del pueblo de Israel, para que todos lleguen al arrepentimiento y que todos puedan convertirse a Jesús. Ahí es a donde ustedes y yo entonces entramos en esa categoría. Entonces, todo el capítulo 11 de Romanos habla un poquito acerca de esta parte en la que se ha cedido por un momento la atención del pueblo de Israel y se ha enfocado en el pueblo gentil, es decir, en todas las demás naciones de la tierra. Entonces, para que ustedes tengan una introducción acerca de esto, veamos el versículo 25, Romanos 11, 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego, todo Israel será salvo, como está escrito. ¿Qué tal eso? Bueno, eso les dejo nada más como introducción. Un día de estos vamos a predicar acerca de todo lo que dice este capítulo. Pero yo quisiera que usted se adelantara, y ya teniendo esta base, vea lo que el Señor le aconseja al pueblo gentil. Dice, versículo 29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero que ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, o sea, hay misericordia porque ellos están desobedientes en esto y nos ha dado espacio a nosotros. Así que también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Versículo 32. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Versículo 33, y aquí empieza el poder. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos. Amén. Entonces, ¿cuáles son de las riquezas que usted y yo podemos alcanzar? Una vez hayamos entrado en este nuevo redil, una vez hayamos aprovechado la pausa del pueblo de Israel para poder llamar a los gentiles a Cristo, es las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuando usted empieza a entrar con Dios, a enfocarse en este galardón, a ver al invisible, en ese momento usted está heredando también la sabiduría y la ciencia de Dios, que es parte de sus riquezas. Para poder aclarar un poquito más este término o este tema, vaya conmigo a Colosenses capítulo 2, versículos 2 y 3, que es otra de los tesoros que están en esta riqueza, que es otra de las cosas que el cristiano nacido de nuevo puede alcanzar. Ya vimos que hay sabiduría y ciencia y hay también pleno entendimiento en Colosenses capítulo 2, versículos del 2 al 3. Esta porción a mí me encanta. Dice la Biblia, Colosenses 2, del 2 al 3, dice la Biblia. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Es decir, aquí se unen las tres cosas: sabiduría, conocimiento y el entendimiento pleno. Tres cosas que pueden a usted ayudarle el resto de su vida. Si usted no tiene sabiduría, usted no va a poder hacer un buen negocio. Si usted no tiene conocimiento, usted tampoco va a poder ser un buen profesional. Si usted no tiene entendimiento, no va a saber qué es lo que está pasando a su alrededor. No va a poder leer el mapa de la situación económica nacional. No va a poder leer el mapa de la situación económica regional. Ni el mapa de la cuestión económica mundial. No va a saber qué es lo que sucede. Si estamos hablando netamente en cuestiones monetarias, si estamos hablando netamente en cuestiones de riqueza material. Ahora veamos las riquezas espirituales que Dios nos quiere regalar a nosotros. Las riquezas espirituales, hay gente allá afuera que no tiene la menor idea de lo que es estar con Dios. Si usted va y le cuenta a alguien lo que usted sintió esta noche cuando empezábamos este servicio, la gente, ajá, sí, no va a entender. No entiendo, usted no puede explicar con palabras cuando uno siente la presencia del Espíritu Santo, cómo se siente su corazón, cómo se eriza uno cuando está aquí, cómo empieza a llorar. La gente no lo entiende y le dicen, oh, estás loco y te pusiste a llorar ahí enfrente de todo el mundo. Sí, es que mira, no me pude contener, no puede ser, eso nunca me va a pasar a mí, estás loco, no sé qué te pasa. La gente no lo puede entender porque no tiene un conocimiento pleno de lo que está pasando en nuestra vida. Entonces, mi querido hermano o hermana, la primera riqueza que ustedes y yo como cristianos encontramos en Cristo está en un solo paquete que se llama sabiduría, ciencia y entendimiento. Esto lo podemos encontrar, como dice aquí, a donde están escondidos estos tesoros, en Dios el Padre y en Jesucristo su Hijo. Una vez que conocemos esto, se nos abre el entendimiento. Una vez que nosotros entendemos lo que Dios quiere para nuestra vida, se abre nuestra mente, se estabiliza. Y entonces tenemos una ventaja por sobre el mundo. Tomamos buenas decisiones. Sabemos callar cuando tenemos que callar y sabemos hablar cuando tenemos que hablar. Y sabemos cuando hablamos qué es lo que tenemos que decir. Esto, mis queridos hermanos, solo lo encontramos en las riquezas de Dios. Usted puede estar muy enfocado, ser un gran empresario. Usted puede ser muy exitoso en lo que hace. Y le queda buena plata. Pero todo ese dinero se le puede ir en un día, de un día para otro. Un mal negocio, una mala inversión, y usted metió toda esa plata y al día siguiente usted ya no tiene absolutamente nada. Se acabó. Y muchos casos hemos tenido así. Pero ¿qué tal si ese galardón que se llama Jesús es el centro de nuestra vida y que nosotros hemos dejado de meter todo ese dinero solo enfocados en la plata y hacer más? Sino que le pedimos a Dios que Él entre en nuestra vida y nos dé esto, sabiduría y pleno entendimiento, entonces nos daremos cuenta que Dios está haciendo maravillas. Vamos con la siguiente. Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, ahí vamos a ver otra cosa, otras de las riquezas que el Señor nos quiere dar a nosotros. No tengo mucho tiempo para explicarlo todo, que es un capítulo maravilloso. También la verdad que empieza desde el capítulo 1. Aquí va a doler, hermanos, va a doler. Algunas heridas van a doler ahorita, nos va a caer un garrotazo a alguno de nosotros, va a doler. Usted mire, solo agáchese y sienta el garrotazo amable de Dios sobre nosotros. Se lo voy a leer. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, estoy hablando en Romanos 1:24 en adelante. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza, es decir, mujer contra mujer, o mujer con mujer. Versículo 27. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Estamos hablando de lesbianas y homosexuales. Y versículo 28, de aquí empieza la historia. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Ahí está lo contrario a tener una mente aprobada por Dios, que es lo que hemos visto antes, sabiduría, ciencia y todo lo demás. Versículo 29. Estando atestado de toda injusticia, tal vez usted no entró en estas dos cositas que hablamos ahí arriba, pero tal vez en esta listita que viene sí. Estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, así lo dice la Biblia, no yo, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Vaya, ya pasó el garrotazo, mi querido hermano, ahora que usted o hermana también, usted está viendo estrellitas todavía del garrotazo de Dios, porque algunos de nosotros le pusimos chequecito a algunas cosas de esa lista. Estamos viendo de que Dios no se complace en esto y que Él considera que somos dignos de muerte. Entonces sí, ahora, ¿qué es lo que encontramos en la versión de Dios, en el amor de Dios? Aquí entramos ya en el capítulo 2 que los escritores le han dado el título del justo juicio de Dios. Ok, eso no es bíblico, es los escritores le han puesto el justo juicio de Dios. Versículo 2:1, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, o sea, es la continuación de lo que ya estamos leyendo. por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. O sea, si yo señalo a los que tienen problemas en esta listita, yo me estoy poniendo igual que ellos, porque los estoy juzgando y los estoy señalando. No debemos hacerlo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad, o sea, es cierto. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a tal, al que tal hace y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O sea, nos tenemos que quedar con la boquita callada sin juzgar a los demás. O, versículo 4, que es lo que ustedes y yo tenemos que ver, o piensas esto, hombre, tú que juzgas, perdón, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Ahí ustedes pueden ver tres cosas más que el Señor nos quiere regalar que están en las riquezas de Dios: benignidad, paciencia y longanimidad. Pero por tu dureza y por tu corazón, versículo 5, no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Ok, versículo 6, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Voy a explicar bien rápido porque ya no tengo mucho tiempo, pero esto es cuando ustedes le hacen la pregunta y dicen, ¿qué va a pasar con aquellas etnias que no conocieron de Cristo? Con aquellos que mueren sin conocer a Cristo allá en el Amazonas o allá en África o en el Medio Oriente, lugares a donde no se ha podido llevar la palabra de Dios y de repente alguien se muere, ¿para dónde se va? Sería injusto que se fuera al infierno si no hemos predicado la palabra de Dios. Ellos no tuvieron la oportunidad de hacerlo, ¿sí o no? Entonces hay mucha gente que viene a uno a hacerle esa pregunta. Nos vamos al capítulo 2 de Romanos y le decimos, el justo juicio de Dios va a juzgar a esa persona por sus obras, porque tiene garantía del fabricante. Yo así le llamo a este capítulo. Romanos 2 es la garantía del fabricante. Si yo no he podido alcanzar a esa nación con un misionero, y no conocen el nombre Jesús y no conocen el perdón de pecados, entonces los voy a tener que medir por sus obras y de esa manera yo los voy a perdonar o los voy a enjuiciar. Eso es lo que el Señor nos está diciendo acá. Pero si seguimos adelante, esto es nada más para aclarar ese punto. Dice, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscaron gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Al judío y primeramente y también al griego, es decir, a todos. Pero gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para Dios. Entonces, ustedes y yo podemos encontrar en Cristo, aquí pasa una línea muy delgada entre lo bueno y lo malo que Dios ha puesto en esta listita entre el capítulo 1 y 2. Y ustedes y yo tal vez nos hemos sentido identificados con alguna de las cosas que el Señor menciona acá. Pero yo me tengo que enfocar en las bendiciones que hay en el portarme bien, en las bendiciones que hay en hacer las cosas para Dios, en empezar a invertir en el reino de Dios, porque Él tiene tesoros maravillosos. Benignidad es ser benigno, es caerle bien a la gente, es ser útil para las personas, es estar sentado con alguien y que la persona aprenda algo de mí. Ser benigno es lo contrario de ser maligno, no hacerle daño a las personas. Ser benigno es ser parte del equipo de Dios. La paciencia, que es otra de las cosas que el Señor dice que están escondidos en sus tesoros cuando ustedes y yo estamos con Él. Esa paciencia que ustedes y yo no tenemos, me pongo la mano, la levanto por ahí. A veces a mí me cuesta mucho ser paciente. Voy muy acelerado a veces en las cosas y necesito que todo empiece a suceder así. No hay mucho tiempo a veces para todo y esa nos corta la paciencia y cuando nosotros tenemos que estar ahí. Pero en los tesoros del Señor, en las riquezas de Dios, donde ustedes y yo vamos a invertir, ahí hay paciencia. Y la longanimidad, ¿sabe qué es esto? ¿Sabe qué quiere decir esa palabra? Es una constancia de ánimo en frente de las adversidades. Constancia de ánimo. ¿Cuántas veces usted se ha sentido desanimado cuando las cosas han estado duras? ¿Cuántas veces usted ha llorado? ¿Cuántas veces usted se ha sentido deprimido? La longanimidad está dentro de los tesoros que Dios le va a dar a su pueblo cuando usted llegue de rodillas a sus pies. El Señor le va a dar constancia y ánimo en frente de las adversidades. Todo eso está ahí. Pero Dios quiere que ustedes y yo invirtamos entonces en esos tesoros y no en otros. Vaya conmigo a Efesios capítulo 1. Efesios 1, otra cita bíblica maravillosa también. Voy rápido, voy corriendo. Efesios capítulo 1. Ahí hay unas grandes explicaciones en todo ese capítulo. Yo quisiera que usted lo leyera despacio, pero yo voy a llevarlo nada más a los versículos clave por falta de tiempo. Pero dice, Efesios 1. Él empieza a hablar el apóstol Pablo, por supuesto inspirado por el Espíritu de Dios, y empieza a escribir esta carta. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, y da una salutación. Después se va al versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Usted fue escogido antes de que usted estuviera en el vientre de su madre, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Ese es su propósito en esta vida. Y en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Usted es gentil y es adoptado por Dios como hijo, para la alabanza de la gloria de su gracia, con lo cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Ok, aquí viene la otra cosa maravillosa. Usted y yo tenemos perdón de pecados a través de la gracia de Dios, porque eso está incluido en las riquezas de su gracia. Esto es lo más grande que puede tener el cristiano, esto es lo más grande que puede tener el creyente, el perdón de pecados. O sea, encima que le va a dar el Señor sabiduría, encima que le va a dar entendimiento, encima en que le va a dar conocimiento, encima de que le va a dar longanimidad, le va a dar benignidad, le va a dar paciencia, el Señor encima de todo eso le perdona los pecados. ¿Qué tal? Dígame usted si este negocio no es redondo. Dígame usted, ¿qué tiene que hacer usted para conseguir todo esto? El Señor le va a decir así como al rico: nada de tu dinero puede comprar esto, te lo doy por mi amor, te doy por mi sublime gracia, por eso te estoy entregando todo lo que te entrego. Todo este paquetón viene para todos aquellos que han creído en la fe en Jesús. Sigo corriendo. Las riquezas de la herencia de Dios. Efesios capítulo 1 siempre, pero el versículo 16, vaya conmigo. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. ¿Qué tal esa palabra, mis queridos hermanos? Eso está referido hacia ustedes, los creyentes. Insisto una vez más, usted puede salir de aquí esta noche y tratar de explicarle a una persona con palabras lo que usted sintió de la presencia de Dios durante la adoración, y nadie le va a entender. Pero aquellos, dice esta porción de la Escritura, que ya entendimos ese principio, entonces lo vamos a comprender. Porque dice: ¿y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿Y cuál es la supereminencia y grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Supereminente grandeza de su poder. Eso es lo que usted ha percibido, y eso es lo que usted puede percibir si sigue invirtiendo en el reino de Dios. Quiero aclarar una cosa. En este momento, no sé si ya terminó, pero en este momento hay un canal cristiano por ahí que está recogiendo plata, engañando gente, diciendo de que usted tiene que sembrar en ese ministerio poniendo un dólar y que usted, su abuelita, se va a sanar. Y que usted va a poner $2 y que probablemente se le quite el dolor de cabeza en las próximas horas. Y llega un montón de predicadores famosos, y llegan un montón de personalidades y cantantes cristianos a apoyar ese evento. Estoy totalmente en contra de ese evento. Creo que es un robo a mano armada a los cristianos. Están jugando con las necesidades del pueblo de Dios. Es una mentira. El reino de Dios no trabaja de esa forma. Dios no anda buscando que usted siembre en un ministerio para sanarle el dolor de estómago. Dios no anda buscando que usted le mande un dólar a esa cadena de televisión para que sigan creciendo ellos, para que usted se le quite el dolor de uña que tiene. Eso no trabaja de esa forma. Esto que yo estoy viendo aquí y lo que la palabra de Dios me está revelando a mí es que yo puedo entrar confiadamente al trono de la gracia y encontrar en mi Señor oportuno socorro, que no necesito estar hablando por teléfono a ninguna estación de televisión y mandar un dólar para que me vaya bien. Lo único que yo necesito es buscar las riquezas que hay escondidas en el pleno entendimiento de Dios. Lo único que yo necesito es creer en el Señor y Salvador Jesucristo. No necesito que venga un predicador famoso a la televisión y que dé un mensaje para que yo me motive a darle dinero. Hermanos, eso es mentira, es una aberración al Evangelio. Eso no se debe hacer. Ustedes y yo podemos entrar libremente, sin soltar un peso, porque ¿sabe qué le están enseñando a esa gente? que si usted quiere obtener el favor de Dios, tiene que pagar por el favor de Dios. Y aquí la Biblia dice que todo esto es gratis para aquel que cree. ¿No es eso lo que acabamos de leer acá? El perdón de pecados es gratis para aquel que ha creído en Jesucristo como Dios y Salvador. Porque Dios no viene aquí a buscar su amor. Porque dice la palabra de Dios, esta mañana nos predicaba el hermano Hermosillo y decía, porque el amor de Dios empieza con que Él nos amó primero, no nos amó nosotros primero a Él. Él nos amó y dio su vida por nosotros. Eso es la verdad. Todo lo demás, si le quieren sacar plata a usted para hacer algo, eso es mentira. Eso no es cierto. Entonces, Dios cumplirá todas sus necesidades. Me emocioné hablando de eso. Filipenses 4:19, por favor. Filipenses 4:19. El apóstol Pablo necesitaba plata. El apóstol Pablo necesitaba comer también. Y vino la iglesia de los filipenses y le mandó plata al apóstol Pablo. Y él dijo, bueno, miren, a mí no me importa, decía él. Y si ustedes leen todo, por falta de tiempo no lo puedo hacer, pero si usted lee todo, ahí dice, dadle a los filipenses, en el capítulo 4 de Filipenses. Y usted empieza a ver. Y él dice, ¿saben qué? Gracias por haberme mandado algo porque necesitaba realmente su apoyo económico. Sé vivir con todo y sé vivir sin nada. Sé tener un lugar para donde dormir y sé tener un lugar a donde no dormir. En todas las condiciones puedo vivir. Puedo seguir predicando la palabra, así decía el apóstol Pablo. Pero gracias, gracias porque me mandaron esa platita, dice. Y en el versículo 13, 4, 13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese versículo que usted y yo hemos acuñado muchas veces en nuestra vida, cuando el desierto está más caliente, es cuando él también se abraza del mismo versículo. Pero un poco más adelante, en el versículo 19, dice, mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Quién es el que va a suplir? Mi Dios, pues, suplirá todas mis necesidades conforme a las riquezas maravillosas que Él tiene. No necesita que yo le dé un peso para mandarme una aspirina para que me salga el dolor de cabeza. No necesita que yo le dé un peso. El Señor es maravilloso. Y Él, mi Dios, como dice Pablo, que su Dios también, suplirá todas sus necesidades. Deje de andar buscando cosas como esas que no sirven para nada, que es lo que confunde al pueblo. Hermanos, entonces debemos preocuparnos nosotros por las riquezas terrenales. Todo esto es suyo. Todo esto es suyo. Búsquelo. Busque todo esto. Está en las riquezas de Dios. Pero hay que ir con Él a traerlos. Y tengo que poner el galardón. Mi enfoque tiene que estar en el galardón. Tengo que ver al invisible. Si usted no ve al invisible, es porque no ha llegado todavía a su presencia. Si usted ve algo que todo el mundo no ve, y que es Dios delante de su vida, usted está en el lugar correcto. Quiero terminar leyéndoles esta porción en Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, que era el texto base que teníamos. Pero hoy vamos a leer del versículo 29 al 34. Y dice la Biblia. Lucas 12, 29. Vosotros pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Señor, te damos gracias esta noche, porque nos has demostrado que nuestros ahorros están allá en los cielos contigo. Porque tenemos una cuenta muy gruesa, Señor. Nos has dado sabiduría, nos has dado misericordia, amor, salvación, limpieza de pecados. Nuestros tesoros, Señor, lo que hemos invertido. Hoy venimos, Señor, este domingo, por la noche, a hacer un depósito de fe en nuestras cuentas celestiales. Adminístralo, Señor. Y te damos las gracias porque lo primero que tenemos que hacer es buscarte a ti. Señor, sin intermediarios. Porque el diseño de esta dispensación, de esta edad, de este tiempo contigo es personal, individual. Cada persona llega libremente a tu presencia. Ayuda a mis hermanos a ver al invisible, que eres tú. ayuda a mis hermanos a enfocarse en el galardón. Y en lo que usted ora con Dios, yo voy a preguntar lo que siempre preguntamos domingo, domingo, en esta parte del servicio. Si usted quiere ahorrar en este banco celestial, si usted quiere que todas las riquezas que hemos platicado hoy puedan llegar a su vida, pues es obvio que usted tiene que dejar entrar a Dios en su corazón. Si no, no hay manera. Porque estas riquezas y todo esto que hemos hablado viene para los hijos de Dios, aquellos que han aceptado al Señor Jesús como Señor y Salvador. Si no, ¿para dónde? Usted tiene que ser una sucursal de estas bendiciones. Y eso se logra declarando la fe en Jesús. Si no, imposible. Por eso yo le quiero invitar a que usted sea parte del equipo de Dios, de aquellos privilegiados que son el destino de todos estos tesoros que Dios tiene en el cielo. Si usted quiere hacer ese paso de fe, le voy a acompañar en una sencilla oración. Unos cuantos segundos que van a cambiar su vida. Unos cuantos segundos que a usted lo van a identificar como un hijo de Dios y que va a estar usted siendo destinatario de los tesoros que también hay en el cielo para el pueblo de Dios. Si hay alguien que quiere hacer esa oración y yo le puedo acompañar, ahí en su lugar le voy a pedir que levante su mano discretamente, solo para que yo lo pueda ver y usted me diga: yo quiero dar ese paso de fe. Si usted lo quiere hacer, ahí en su lugar, yo desde acá voy a hacer una sencilla oración y usted me sigue con esa oración. Y así de fácil. Y no tengo que pagar nada. No, si quiere ir a pagar, vaya a ver esa cadena de televisión que está ahí cobrando. Aquí la salvación es gratis. Y con una sencilla oración de fe, el Señor puede abrir las puertas de los cielos para que caiga sobre usted la bendición y sobre ella abunde. Habrá alguien que quiere levantar su mano y decirme: sí, veo su mano levantada, hermano. Que Dios la bendiga, qué bueno que da este paso. Puede bajar su mano. Alguien más, veo tu mano levantada, hija. Veo su mano levantada, mi hermano. Muchas gracias. Alguien más, alguien más, arriba, atrás, alguien más, acá adelante, que quiera levantar su mano para poder hacer esta oración. ¿Habrá alguien más? Ok, las tres personas que levantaron su mano, por favor, les pido que ahí en su lugar repitan conmigo esta oración. Digan: Señor Jesús, reconozco que he hecho algunas cosas que no han sido de tu agrado. Perdóname, me arrepiento. Pero sé que eres Dios. Sé que viniste hecho hombre. Sé que te colgaron en la cruz. Pero esa sangre me ha limpiado mi pecado. Lo hiciste por amor a mí. Gracias. Creo que resucitaste al tercer día. Y sé que ahora, Señor, me vas a dar todas esas riquezas que has reservado para tu pueblo. Por eso, abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Gracias, Señor, por hacer eso por mí y porque no necesito riquezas y porque no necesito nada más que un corazón dispuesto para que tú hagas una obra maravillosa en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Y el pueblo de Dios aplaude al Señor y su misericordia. Gloria a Dios. Señor, gracias. Este aplauso es para ti, Señor. Este aplauso es para ti. Y queremos agradecer todos los tesoros que tienes para tu pueblo. Manada pequeña, no te preocupes de nada, porque tu Dios y Salvador gobierna desde los cielos. Está sentado en el trono, está pendiente de ti, tus necesidades. Busca el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Lleva con bien a tu pueblo, protégelo, líbralo del mal, del peligro, de la violencia, Señor. Y gracias por tu amor en Cristo Jesús. Amén.